¿Querés repasar y mirar qué cosas?
Quería ver si
hubo en el año, qué chiches hay, cuáles se pueden sumar al arbolito.
Para la, o sea, todavía falta un poquito para que Papá Noel venga y bueno, estuve buscando distintas cosas útiles y completamente inútiles. Y hablando de Papá Noel, justo estábamos hablando de Dinamarca. Sí. Yo viví un par de años en Escandinavia y en Dinamarca no hay Papá Noel. Hay un enanito que se llama el Nisse, con doble S, que vive en arriba de las casas, por los techos. Es el que trae los regalos y hay que dejarle de comer porridge, esas cosas que solo comen los ositos en los cuentos infantiles. Hay que dejarle un plato de eso. O sea, no hay reyes, no hay nada. Pero si se portan bien, viene el Nisse y les trae los regalos. Y hay que bailar alrededor, la familia baila alrededor del árbol. Por tanto, el árbol tiene que estar no contra una pared, como se suele hacer acá, las casas son un poco más grandes allá, sino que tiene que haber espacio para que todos, después de tomar vino caliente, puedan bailar alrededor del árbol de la mano. No es ni muy científico ni muy tecnológico, pero seguramente...
Es un costumbre, Gonzalo.
Seguramente no conocieran eso y está bueno saber que en el mundo...
Está escuchando algún uruguayo vía espectador.com que vive en Dinamarca y...
Yo, por ejemplo, lo hacía habitualmente. Bueno, ¿qué cosas podemos pedirles a
cosas que funcionen y sean fáciles?
Que funcionen y sean fáciles. Una de las cosas...
Yo te cuento por qué, pues el último celular que me dieron, ajá, está en la misma caja en la que yo. Le puse el chip, lo prendí, me asusté y lo cerré. Estoy esperando que lleguen las vacaciones para poder
estudiarlo un poco.
De vuelta.
Bueno, puede ser. No, hay cosas novedosas, por ejemplo, y cosas completamente inútiles. Dentro de las útiles, aunque extrañas, y que lamentablemente, que yo sepa, no se consiguen en el Uruguay, hay un aparatito que se llama el Bushnell Backtrack, en inglés, y es un GPS, pero que sirve solamente para una cosa, para poder volver al auto. Es como un llavero, chiquito,
me habló de
eso. Vale $50 en Estados Unidos, en origen, y es como un llaverito. Entonces uno deja una de las partes adentro del auto y estaciona el auto. Y después se va a lo que tenga que hacer y le da dirección, o sea, como si fuera una especie de brújula para saber dónde dejó estacionado el auto. Obviamente, si bien esto podría funcionar para dejar el auto en la ciudad vieja, una semana de despedida de año, que capaz que está un poco entre el calor y la comida, un poco desorientado, puede ayudarlo, pero más bien esto está hecho para gente, por ejemplo, que sale o al campo, o sale de caminatas, o de paseos, o en ciudades que no conoce, por ejemplo. Sí. Por 1000 y pocos pesos, si bien es un chiche caro, a alguna gente que pierde el auto constantemente le puede ser útil.
Guarda que uno puede llegar a demorar mucho tiempo. A mí me pasó una vez, muy entusiasmado con un auto que recién había alquilado, en una ciudad que no conocía, llegué, me metí en el primer estacionamiento que encontré, que tenía un montón de pisos. Lo divertido fue que cuando volví no me acordaba. Me acordaba de dónde estaba el estacionamiento, en qué piso había acordado. Me acordaba que el auto era blanco y no mucha cosa más, porque el auto me lo habían dado una hora atrás.
Con esos datos
era empezar a mirar los autos blancos.
Igual aparato con GPS seguramente en nuestro estacionamiento subterráneo no funcione muy bien, pero igual puede llegar a dar una mano. Otra cosa original, y que ya hay varios desde ya hace un tiempo, son unos lápices o lapiceras, más bien, que tienen varias funciones. Una de ellas es grabar, sirven para grabar una entrevista, pero supuestamente a los estudiantes les deja grabar la clase. Si puede llegar a tener hasta 2 GB de memoria, por lo tanto son horas y horas de grabación, y uno va tomando notas y va grabando la clase. Pero también hay algunos lápices inteligentes que hay que usarlos con un papel especial, que si bien el papel es de papel, no es que tenga ningún material extraño, sí tiene impresos una grilla microscópica de puntitos, y que permite almacenar en memoria lo que uno va escribiendo. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy en clase de, no sé, física, y voy haciendo unos diagramas y escribiendo en mi cuaderno, y esas notas quedan almacenadas en un chip, mediante triangula con esta grilla casi invisible, y almacena dentro del lápiz. Y yo después puedo tener todas mis notas en formato archivo digital, pasarlas por mail, pasarlas por internet.
¿Qué es eso? ¿Es un PDF? ¿Es un JPG?
Es un archivo como si fuera una fotografía, que yo luego puedo subir a internet, y en vez de que te tenga que prestar mis apuntes para fotocopiar,
me prestas el archivo.
Te paso el archivo por internet. Muy bien, ¿para qué sirve?
Eso está realmente bueno.
Suena interesante. Yo nunca saqué apuntes. Yo siempre fui parásito de mis amigos o amigas. Generalmente las mujeres tenían mejor letra que mis amigos. Pero bueno, eso va de cada uno. Suena genial, ¿no? En teoría. No sé si será uno de esos regalos que te dan en Navidad y que después quedan perdidos por ahí. Hablando de eso, yo normalmente cuando doy charlas sobre juegos y juego infantil, está el famoso caso de la caja de regalo, que incluso en el Hall of Fame estadounidense de los jugueteros, la caja de cartón está al lado de juguetes tan famosos como puede ser Monopoly o la pelota de fútbol.
¿Sí?
Porque está el famoso efecto de los padres hipotecan la casa, pagan durante 6 meses un regalo gigantesco para el hijo o la hija, el hijo chico de un par de años, el hijo abre la caja, saca el juguete, juega 2 minutos con el juguete y después se divierte mucho más con la caja.
Sí.
Y la caja termina siendo así, el castillo, la casa, lo que sea, y uno mira el juguete ahí abandonado diciendo, me hubiera salido bastante más barato ir al supermercado, pero es una caja vieja. Y eso es lo que tiene también, ¿no? Que en todas estas épocas de compras y a veces un poco desmesuradas, muchas veces no necesariamente lo más caro y lo más impactante es lo que se le termina dando más uso. Pero bueno, de cosas también que no hemos hablado este año, pero que son interesantes, hay una cosa que se usa sobre todo en Europa, más que en Estados Unidos, y es, aquí creo que se puede conseguir, la verdad que no estoy muy seguro si está a la venta en Uruguay, son discos duros multimedia. ¿Qué es un disco duro multimedia? Es un disco duro, ¿no? Donde uno puede almacenar información, pero que se enchufa a la tele.
¿Y entonces?
Y entonces le permite a uno poder mirar películas, por ejemplo, bajadas de internet, legal o ilegalmente, eso depende de cada uno, o fotos que haya sacado, o bueno, cualquier tipo de material multimedia, sin tener que tener una computadora conectada a la tele. O sea, esto es un artefacto que cuesta en origen unos 200, 300 dólares. Pueden llegar a tener una gran capacidad, 500 gigas, 750 gigas. Viene con un control remoto. Entonces, por ejemplo, a mí me pasan un montón de películas o lo que sea, lo que yo tenga en mi disco duro, con el control remoto desde el sofá empiezo a manejar. Y, bueno, me permite, ya sea, como decía, hacer una sesión de fotografía o de videos sin necesidad de... Cuando uno tiene un notebook es más fácil llevarlo hasta la tele y enchufarlo, pero si uno tiene una torre, bueno, desenchufar todos los cables y todo, ponerlo al lado de la tele, es una locura. Y interesantemente, por alguna extraña razón sociológica, capaz que hay más piratería en Europa, no lo sé, pero cuando yo, por ejemplo, voy a tiendas de electrónica, se ve mucho más habitualmente en Europa y la gente sabe más de lo que es que en Estados Unidos. Así que eso es una de las cosas que si uno puede conseguir y es adepto a mirar televisión por internet o que es una de las cosas que está cambiando, sobre todo en la gente joven, con la proliferación de la banda ancha, y sobre todo en los países desarrollados, pero también en el tercer mundo cada vez más, los jóvenes, en vez de mirar televisión habitualmente, descargan los capítulos de televisión o las películas y las miran cuando ellos tienen ganas. ¿No? Lo cual rompe un poco, fue lo que hizo un poco el videocasetero en los años 80, de romper un poco las horas pico de las publicidades, pero de una manera bastante más fragmentada, porque también no solo la puede ver en la televisión, sino se la lleva al iPod, se la lleva al MP4 y lo va viendo por otros lados. Hablando de televisores, en todo el planeta Tierra, en estas navidades, lo que más se van a vender son televisores de planos. Eso es o por lo menos, no sé si lo que más se va a vender, lo que más va a estar en las cartitas de los adultos.
Es que ya televisores, como con joroba atrás, el televisor tradicional, prácticamente se ve en pocos lugares del mundo.
Sí, bueno, se siguen vendiendo, y se van a seguir vendiendo por un buen tiempo, pero la tendencia cada vez más es a pantallas planas.
A ver, por ejemplo, en Estados Unidos no hay apagón, por ejemplo...
El año que viene.
Iba a ser en febrero, sí. Se pospuso.
Sí, pero igual va a ser el año que viene y el lo que se llama el apagón analógico. ¿Qué quiere decir? Si bien no necesariamente quiere decir que las teles tradicionales de tubo van a seguir funcionando, lo que sí va a pasar es que se va a dejar de transmitir de la manera que se transmitía antes. Antes se transmitía la información de manera analógica, que quiere decir a través de una onda, de que es lo que decodificaba el televisor, y ahora la transmisión va a ser... digital, lo cual quiere decir que la información viene ya en puntitos y por lo tanto, por ejemplo, en teoría por lo menos no hay tanta distorsión, no hay la calidad de imagen y de color es mucho más fiel, se permite también transmitir muchísimo más información, más canales de audio y bueno, si uno en el año 2009 tiene un televisor viejo que no está adaptado a esto, tiene dos opciones, una, dedicarse a escuchar la radio, el espectador por internet, o la otra es comprar un adaptador que se vende subvencionado en Estados Unidos y poder seguir utilizando su televisor viejo. Igual, a pesar de la crisis y a pesar de que, por ejemplo, en Estados Unidos han cerrado una cantidad enorme, por ejemplo, de la cadena Circuit City, que es una cadena de electrónicos gigantesca, se siguen vendiendo y la gente sigue pidiendo televisores planos. Yo, por ejemplo, estuve el fin de semana mirando un poco precios en Uruguay, y un televisor, si bien siguen siendo muy caros para lo que es el mercado uruguayo, un televisor que el año pasado costaba, un televisor grande, unas 40 pulgadas, costaba 1.500, 2.000 dólares, ahora se puede conseguir alrededor de 800 o menos de 1.000. Todavía sigue siendo mucho dinero, pero es significativo que ya cuesta la mitad que el año pasado. Y dentro de esa tecnología, si alguien se portó muy, 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 muy bien este año y se piensa comprar uno, hay varios temas tecnológicos a tener en cuenta. Muy brevemente, está el tema de si es plasma o LCD. Bueno, eso es un tema también de gustos y de colores. No voy a entrar en eso, pero lo que sí, lo más importante es el tema de la resolución. ¿Qué quiere decir la resolución? Es la cantidad de puntitos que tiene el televisor, y que cuanto más puntitos, más mejor imagen, claro, se puede ver. Eso pasa en las fotos, por ejemplo. Las cámaras con más resolución se ven mejor imagen. Hay dos estándares que tienen un nombre complicado, porque los ingenieros siempre le ponen nombre complicado a todo. Uno que se llama 720p y otro 1080p. Supuestamente, en teoría y en la práctica, el 1080p es el mejor, tiene más puntos. Sin embargo, que nadie deje de comprar un buen televisor de 720p porque le venden uno de 1080. El de 1080 es imprescindible para televisores de más de 50 pulgadas, que no sé ni si se venden acá en Uruguay, son enormes. Entonces, si es un televisor de 30 pulgadas por lo menos, o de 40, con 720p están tranquilos y no va a pasar nada. Lo que sí varía muchísimo, sobre todo la diferencia entre las grandes marcas y los clones, que si bien se fabrican en las mismas fábricas en el sudeste asiático, pues ya no se hacen más en Japón. Eso es una de las cosas que los coreanos, por ejemplo, son los líderes en desarrollo de pantallas planas, es que la calidad de color, por ejemplo, es bastante grande en las buenas marcas. En las marcas no tan buenas se pueden haber colores demasiado saturados, o lo que es peor, un color mucho más saturado que otro. Por ejemplo, el rojo puede verse incluso pixelado con respecto a otros colores. Y tiro una más así, a ver, de un regalito más que alguien puede esperar en el arbolito. Yo, por ejemplo, el año pasado me trajo Papá Noel un cargador solar chiquito de celulares, lo usé una sola vez. ¿Ah? Que me fui a Cabo Polonio una semana, y la gente ya escucha los hipajes diciendo: ¿qué es este frasca? Se va a Cabo Polonio para cargar el celular o para cargar la máquina de videojuegos. Bueno, todo el mundo va a Cabo Polonio con celular ahora, así que eso de estar desconectado del mundo no va más. Yo lo enchufaba a mi Nintendo DS, la consola portátil, y hay varios tipos de cargadores solares. No son geniales, tienen que estar todo el día cargando al sol. Y hay dos tipos: unos que necesitan tener el aparato atado a él constantemente, sí. Esos son los normales, tiene un grave problema. Cualquier electrónico caro, primero en un lugar donde no hay ni siquiera calles como el Polonio, obviamente alguien lo ve en un techo o en el piso y se lo lleva. Pero hay otro sistema que no es tan ecológico, pero lo que hace es: uno deja el cargador cargando durante el día y ese cargador tiene una batería recargable interna. Entonces, lo que hace es cargar esa batería, y uno de noche enchufa el celular o la máquina que sea, la máquina de fotos o el iPod, y descarga de esa batería. O sea, tiene un paso más, lo cual lo hace menos eficiente, lo hace menos ecológico porque hay que reciclar, pero salva a mucha gente veraneante sin electricidad de estar alejado de este mundo electrónico que nos da dolores de cabeza, pero a veces también nos hace poner más contentos.
Hasta el martes, Gonzalo.
Nos vemos.